Ignacio González Prieto, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo va?
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días y un fuerte abrazo para todos.
Bueno, me interesa mucho observar o alguna apreciación distinta que no sea la de opinar lo que dicen los actores, las declaraciones, para eso está la justicia, pero desde el análisis me interesa mucho el tema de las hipótesis y los perfilamientos. Contame un poco de eso. Sí.
Bueno, estás tocando un tema muy sensible, muy, muy sensible. Esto yo lo marqué desde el primer día, no lo marqué con un ojo periodístico, sino lo marqué con un ojo académico, que creo que es lo que corresponde, porque este se ha transformado en un tema donde cualquiera opina, cualquiera dice, cualquiera le parece, cualquiera realiza una hipótesis o un pronóstico, y en realidad es un tema que tiene que ser abordado por profesionales, no por gente improvisada, y de tal manera esto se ha transformado en una novela donde parece, bueno, uno de los mejores libros de Gabriel García Márquez. Y la verdad que no debería ser así, no debería ser de esa manera. Por eso yo insistí desde un primer momento que acá hay que pensar en la perfilación criminal, acá hay que perfilar a cada uno de los componentes de ese almuerzo, sobre todo los adultos, saber quiénes son, qué piensan, qué hacen, qué costumbres tienen, qué tipo de orientaciones, qué antecedentes, cuál es su historia, cuáles son sus conductas, cuáles son sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo, y sobre todo preguntarse qué los une, porque uno los ve a todos sentados en la mesa, pero ahí evidentemente hay un factor que los une, hay un objetivo en común, hay algo que todos comparten. No sé, por ejemplo, cuando vos vas a la tribuna de Boca, todos los que están en la tribuna, todos son hinchas de Boca.
Sí, así es.
Cuando vos vas a una parrilla, es muy probable que a todos los que están sentados en la parrilla les guste el asado. Cuando vos, no sé, vas a un lugar a comprar relojes y hay gente que está comprando, evidentemente son coleccionistas de relojes. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Acá hay un error garrafal de no haber perfilado criminalmente a cada uno de ellos, y por otro lado haberse preguntado qué es lo que los une.
Ignacio, ahora digo, cuando vos decís perfilar criminalmente, ¿hablás de las fotos de criaturas que aparecían en la red social del tío de la criatura? ¿Hablás de las fotos que aparecían en la red social del militar retirado, que pueden dar un indicio de una inclinación? Digo, para caminar con mucho cuidado y sin juzgar, digo, mirá, ¿qué hacen mostrando chicos lindos y con palabras elogiosas? ¿Qué gauchito lindo o qué pintón? O fotos, digamos, hasta de dudosa moral, te diría, a las que uno tiene conocimiento. ¿Estás hablando de eso?
Sí, estoy hablando de eso. Eso te diría que es una pieza de un gran rompecabezas. Y te voy a marcar algo. Lo descubrimos nosotros en la producción del noticiero con una compañera. Estábamos un día, cuando recién empezó la causa, nos pusimos a conversar. Yo realmente no soy muy bueno en la búsqueda de redes sociales, tengo el conocimiento técnico, entonces le comento a mi compañera, le digo, mirá Carolina, vamos a buscar a estos tipos como para poder tener una referencia de quiénes son, como para poder tener la carta de presentación.
Benítez, le digo, y Pérez, le ponemos nombre Benítez y Pérez.
Claro. Sí, lo primero que fuimos, ella me dice, ¿a vos quién te parece? Le digo, mirá, dice, vos que tenés un ojo así medio extraño. Digo, mirá, Carlos Pérez es un capitán de navío retirado, estuvo en la Armada desde el año 1980, todavía dictadura militar hasta el 2017, tiene un entrenamiento en logística, en inteligencia, en interrogatorio, en manejo de armas, en manejo de agua, en territorio, en determinadas situaciones que no los tiene una persona común. Por lo tanto, le digo, es una mano experta. Y ella me mira, me dice, pero, ¿qué me estás diciendo? No, le digo, es una mano experta. Es alguien que tiene ventaja con respecto al resto. Y el otro, le digo, es Benítez, el tío del chico. Es integrante de la familia, conoce la ruralidad porque trabaja en el campo, es domador, sabe los caminos de tierra, las rutas, los campos, las salidas y además tiene antecedentes por abigeato, así que entra y sale de los campos como cualquiera. Calculá que los que roban ganado ahí en la zona de Tandil lo saben perfectamente. trabajan de noche, porque el ganado generalmente se roba de noche. Uh-huh. Así que le digo, estos para mí son los dos principales sospechosos. Y entramos a las redes sociales y nos encontramos con el Facebook, que es la red social más común, más usada. En el caso de Benítez, con cualquier cantidad de publicaciones de niños, niños que no son de su familia, niños tomando mate, vestidos de gaucho, en distintas situaciones, y comentarios muy curiosos. Hermoso niño, qué lindo gauchito, me gustaría tener un gauchito así, y un grupo de gente que le comentaba todo. Cuando entramos al del militar, lo mismo. Fotos en situaciones muy extrañas. Por ejemplo, sentado en una pileta con una nena de 8 o 9 años sentada arriba de los genitales, con otro nenito otra nena de tener 4 o 5 años en una cucheta desnuda y él abrazándola y apoyando la cabeza en el cuerpo. Y después en situaciones que parecían de familia, pero con composición de las manos y de los brazos como de mucha posesión sobre los niños. Después yo, cuando estuve trabajando en Corrientes y en Chaco, hice otras averiguaciones y, por ejemplo, en el caso del militar, me dicen que él manipulaba y había toda una situación de control absoluto sobre la mujer.
Entonces, bien.
Son como distintas situaciones,
sí. Ahora,
que no podés dejar escapar.
Totalmente. Ahora digo, tomo esto, el perfilamiento o el perfil criminal de alguno de los que estaban sentados ahí, y tomo esa variedad de hipótesis que los entendidos dicen, hay que tomar todas e ir descartando a medida que no tenés pruebas. Digo, este perfil va muy emparentado con lo que dijo Peloni a horas de desaparecer la criatura, que está hablando de rapto con fines de trata o pedofilia, descartando una adopción por la edad de la criatura, ¿no? Va bastante cercano.
Sí, es lo que pienso desde el primer día, y lo hemos hablado con Marta Peloni, una amiga, habíamos hecho un trabajo para Estados Unidos hacía un mes y medio, y un día de casualidad nos encontramos en el canal, ella conocía a Berry, el segundo fiscal de la causa, que le había ayudado mucho cuando ella estuvo en Goya y en Corrientes, haciendo distintos trabajos, y sí, yo estoy convencido que fue una situación de esas características, de un rapto. Ahí hay tres escenarios. El primer escenario es el del rapto, el segundo escenario es el de haber mantenido al niño en un lugar retenido para hacer algún tipo de actividad. La actividad puede estar vinculada a abusos sexuales, puede estar vinculado a una situación de ritual, que es muy común en esas provincias. Puede haber sido una retención para luego entregarlo a una red de trata que pueda tener que ver con eso. Y el tercer escenario, que es el que más me preocupa, es el escenario del desborde. El escenario del desborde, lo que vos te tenés que preguntar es, ¿qué pasa cuando un criminal de estas características, que no son criminales, como lo plantea la criminología, no son criminales organizados?
Háblame un poquito, Ignacio, perdón, ya que estás ahí, porque también hablaste de tres cuestiones, de la organización criminal, del proceso y de otras cuestiones que también hay que tener en cuenta.
Sí, un poco en el razonamiento que te estaba dando recién. El tercer escenario es el escenario del desborde, es decir, del descarte. ¿El descarte qué puede ser? El descarte puede ser matar a una persona, el descarte puede ser entregarlo a un grupo de personas que lo recibe para que lo saquen y no aparezca nunca más. El descarte puede ser quitarle la identidad de por vida, es decir, variantes hay muchas. Lo que pasa es que acabo te tenés que preguntar frente a qué tipo de criminales está. Es decir, esto no es una hipótesis mía, no es un desarrollo mío, sino que esto tiene años de desarrollo académico y tiene que ver con lo siguiente. Los criminales se dividen en dos grandes grupos, los organizados y los desorganizados. Los organizados, por lo general, son personas que tienen un alto nivel intelectual, que prestan mucha atención a la logística, a la inteligencia, eligen las víctimas, eligen el método, eligen los lugares, eligen el armamento, eligen el modus operandi, eligen la forma en que van a captar a la víctima, en que la van a trasladar, cómo la van a retener, cómo van a descartar el elemento de interés, por ejemplo un cuerpo, y después cómo van a hacer para que la investigación nunca llegue a ellos. Del otro lado, tenés a los criminales desorganizados.
Parecieran ser estos.
Mayorías. Claro, los desorganizados pueden tener algún acto preparatorio, algún poquito de organización, pero te van a dejar un montón de rastros que vos, a medida que avances, vas a ir descubriendo.
No, me refiero a las mentiras, el accidente, digo, no pareciera existir.
Totalmente.
¿No?
Totalmente, totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Te van dejando muchos rastros. Y después lo que vos tenés que preguntarte es si son criminales que gozan del proceso o criminales que gozan del acto. Uh-huh. Los que gozan del proceso generan toda una dinámica que los hace disfrutar de lo que están haciendo hasta llegar al acto final. No sé, te pongo un ejemplo burdo. Yo, por ejemplo, odio a una persona, la secuestro, ya la empiezo a coaccionar psicológicamente con el secuestro. Lo hago sufrir, sufre su familia, sufre él, etcétera. Después lo llevo a un lugar, lo mantengo retenido, lo golpeo, lo picaneo, lo torturo y gozo con toda esa situación de sufrimiento. Luego empiezo a mutilarlo de manera parcial hasta que finalmente llego al momento de la muerte donde le pego un tiro en la cabeza. Es decir, el objetivo final era meterle un tiro en la cabeza. Pero como soy un criminal que goza del proceso, necesitaba de todo lo anterior para lograr mi objetivo. Distinto sería un criminal que disfruta del acto. El acto, por ejemplo, es un sicario. El sicario va, dice, che, este periodista que está en la radio no me gusta lo que dice, lo voy a esperar en la puerta de la radio, cuando el periodista pise la vereda, le pego un tiro y se acabó la historia, y me fugo.
Bien.
Es decir, la banda de los criminales está muy bien dividido, muy bien diferenciado.
Correcto. Te va a preguntar Walter Verón en un segundo, pero la presencia mediática es lo que compromete, es lo que lleva a veces a la justicia o a algunos actores, porque acá claramente hay una complicidad judicial y policial, ¿no? Por Maciel y por tanta otra cosa. Pero digo, ¿cómo juzgás la presencia de los medios más importantes del país, 24/7 ahí? ¿Cómo juzgás la política que ha tenido actos poco felices, como la radiografía de la panza de los animales, o el gobernador que dijo a partir de la declaración de la tía que el caso estaba prácticamente resuelto?
Bueno, hay una preocupación tremenda. Por ahí, viéndolo desde Tandil, o yo viéndolo desde Buenos Aires, o alguien que nos está escuchando en el medio del campo en Azul, no lo va a poder diferenciar. Cuando vos estás allá, te das cuenta que esto es una bomba. Es decir, a ver, te cuento el trasfondo de todo esto. Yo hablé con todas las autoridades de Corrientes y, por ejemplo, el gobernador un día me tuvo una hora y media al teléfono. Uh-huh. Es decir, hay una preocupación tremenda, tremenda. Es decir, acá hay un gobernador que sabe que tiene un enemigo político, que es Ricardo Colombi, que es el ex gobernador, que es radical, que es una especie del mandamás de la provincia, que quiere volver a ser gobernador y que ahora maneja la legislatura provincial, que quiere sacarlo al actual gobernador. Lo quiere volar del mapa. El actual gobernador sabe perfectamente que esta situación de Loan se va a llevar puesto. Al ministro de Seguridad, que ya venía cuestionado y que tuvo una actuación poco feliz, al ministro de Justicia, que es amigo íntimo, al jefe de policía y al jefe regional, que ya viene bastante cuestionado. Entonces, vos imaginate que ya la situación política viene muy caliente, la gente está muy enojada, la presencia de los medios nacionales es insoportable, el nene no aparece, y un poco lo que yo le planteé al gobernador, le digo, mire, acá Valdés, le digo, usted tiene tres escenarios. Si el niño aparece muerto, va a generar un golpe y un impacto muy grande. Si el niño no aparece, va a ocurrir exactamente lo mismo, porque va a formar parte de una larga lista de desaparecidos. Y si el niño aparece, también va a generar un gran problema, porque se va a cuestionar todo el tema de la seguridad, de redes de tratas, etcétera. Uh-huh. Así que cualquiera de los tres escenarios a nivel político...
Sí, no es bueno.
Y una bomba atómica.
Nacho, buen día, ¿cómo va? Nacho, buen día, ¿cómo andás? Un abrazo grande.
¿Cómo te va?
Tu experiencia dice que vamos a saber de Loan, o a medida que va pasando el tiempo cada vez tenemos más chances de que no se sepa más nada.
Mirá, mi experiencia dice que acá tenés tres posibles salidas. La primera es que se quiebre alguien, porque ahora hay como dos procesos en desarrollo. Uno es el proceso de la Blande, que es llevar a los acusados a cárceles federales. y eso ablanda, la cárcel ablanda. El otro proceso es el proceso de la lupa. Aquellos que no están detenidos les están escuchando los teléfonos, los están siguiendo, etcétera. La segunda alternativa es que aparezca alguna pericia determinante, que por ejemplo los celulares, que tienen una geolocalización de entre 40 a 60 metros, te digan, mira, tal, tal y tal estuvieron reunidos o estuvieron en tal lugar durante, no sé, 2 horas. Entonces te da un lugar específico donde estuvieron reunidos, por ahí vas, revisás el lugar y encontrás algo. Y la tercera alternativa es que aparezca alguien que nunca ha sido incluido en la causa, que aporte un dato. Pero bueno, son tres salidas complejas. Si vos me preguntás cuál es el panorama, y el panorama es o no encontrarlo nunca más al niño, o encontrarlo muerto. No tenés muchas alternativas.
La última, agradeciendo la claridad y el tiempo, ¿puede resolverse sin que Loan aparezca? ¿A partir de los celulares, de pruebas, de declaraciones?
Mirá, me remito a muchísimos casos, sobre todo la historia tan triste y tan dura que tenemos en Argentina con respecto a los desaparecidos. Se han resuelto muchos casos sin la aparición de los cuerpos. Se puede hacer una reconstrucción, pero acá hay un gran problema. Este tipo de casos, si vos en las primeras 72 horas no tenés una orientación, se recontracomplican. Y por otro lado, vuelvo a un viejo axioma de la criminalística, es que el tiempo que pasa, la verdad que huye. Y el factor tiempo perjudica en varias situaciones. Perjudica a nivel investigativo, perjudica a nivel pericial, perjudica a nivel de si vos encontrás el cuerpo hoy, lo vas a poder peritar, vas a poder obtener información, pero no es lo mismo que haber encontrado un cuerpo de manera inmediata. Porque, a ver, un cuerpo al aire libre se degrada en una semana, un cuerpo en el agua 2 semanas y un cuerpo en la tierra 8 semanas. Por lo tanto, y además hay que tener en cuenta el impacto de la flora, de la fauna, del medio ambiente. En Corrientes ha sido un medio ambiente muy cambiante. Los primeros 8 días hizo un calor insoportable. Los 8 días que estuve yo hizo un frío terrible. Y ayer volvió a hacer calor con periodos de lluvias, humedades, fríos, calores, etcétera. Así que realmente hay que ver en qué condiciones fue conservado ese cuerpo. Lamentablemente.
Agradecido por la claridad, el tiempo y la generosidad. Ignacio González Prieto, a disposición desde Tandil. Fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo para toda la gente de Tandil y de la zona.